empezar el espectáculo así, vestido de mexicano con dos pistolas y cantando me robaron el dinero que tenía bien guardado.
De los banqueros de Wall Street, así, los atracadores. O Bernard Madoff, que ha robado 75 mil millones de dólares, un hombre, y pues tan ancho y está una persona sobre el cartel. Bueno, sí, hablo de esto desde el principio. Este mundo muy raro donde el sistema bancario, ahora un año que todo estaba cayendo, que historias como Jérôme Kerviel, un joven de 28 años, un francés de la Sociedad General, que pierde 4 mil millones de euros en pocos días y que se queda así, ahora ya no hablamos más de esto y las cosas van adelante como si no había pasado nada. Muy raro, un mundo muy raro todo.
Rarísimo, y además es que uno ve los informativos, ve las noticias y todavía se queda asombrado de lo generosa y lo bueno que es la gente, ¿eh? Porque en otros momentos históricos, esta locura de que a uno le dejen sin dinero, que se lo gasten todo, que se utilicen los fondos públicos para darle a los... En otras ocasiones de la historia estuviera así una auténtica, casi como la Revolución Francesa. O sea, había...
Pero, bueno, hay que decir una cosa, y eso es que... incluso con todo lo que tenemos del paro y los problemas y tal, la ropa, la gente media europea sigue comiendo, sigue con la televisión y con las partidas de fútbol y todo. Yo que viajo mucho fuera de Europa, incluso en situaciones normales, hay en metrópolis como Lagos y Nigeria, 24 millones de personas que mueren de hambre, que no tienen zapatos, que no tienen nada. Y esto sí, ahí hay pasión, ahí la gente se enfada, porque la verdad es que es miserable. Y, entonces yo creo que la Europa no lo sabe o no lo entiende, pero vive con una tranquilidad y una seguridad que en otros continentes nadie tiene. Cosas también que me sorprende. Se ha hablado mucho en las últimas semanas del terremoto de Haití y de todo lo que ha pasado, pero son años antes del terremoto que Haití ha vivido en condiciones infrahumanas, en condiciones terrificantes pero no nos ha afectado, ¿no? Entonces, vas a ver que en pocas semanas se va a olvidar totalmente la historia de Haití y vamos a pasar a otra cosa. Pero yo he llegado a la altura de mi vida y ya no acusar a nadie de todo esto. Es también normal que no podemos vivir siempre con la tragedia en mente, no podemos pasar de un día al otro a asumir todas las tragedias de todo el mundo. Y otra vez, creo que la Europa tendrá que entender que lo que habemos creado nosotros en Europa no es tan mal. Después de siglos y siglos de machacarse, guerras civiles, guerras entre países y todo, que hay este momento de tranquilidad, incluso si hay paro, incluso si hay dificultades, es mucho mejor lo que tenemos, incluso en este momento, que lo que habíamos tenido en la historia o lo que otros continentes tienen hoy en día. Yo creo que hay demasiado victimismo, demasiado llorones y tenemos a valorar este momento de paz increíble que la Europa está viviendo.
Si hay algo importante que pasa en los espectáculos de Leo Bassi es que a uno le hacen reflexionar, y a mí me has hecho reflexionar, porque yo pensaba que la izquierda y la derecha era lo mismo, que eran tal para cual, y resulta que no, me das una explicación perfecta de que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Yo también, bueno, otra vez, después de haber hablado bien de nuestra situación y de pensar que las cosas van mejor de lo que se piensa, hay que decir que es cierto que tenemos a pensar en política, tenemos a volver a tener una pasión política, tenemos a intentar de hacer que la vida es mejor, y es cierto que esta idea que todo es igual, que yo en mi manera y mi pequeño, porque estoy luchando de un escenario solo, he intentado cada noche de transmitir al público mi visión del mundo, mi manera de ver, que hay cosas, que hay una diferencia y que podemos hacer una diferencia, que se puede cambiar cosas en la vida.
A mí lo que más me gusta, me gusta mucho cómo ha empezado esta entrevista, porque esta es la faceta más seria de Leo Bassi, que mucha gente desconoce, porque cuando uno va a un espectáculo hay una parte enorme de provocación, de humor, porque en el fondo eres cómico, y la gente desconoce esta parte más filosófica y más profunda. Hay que decir que yo he tenido la fortuna y la suerte de poder conocer la faceta esa más personal de Leo Bassi. Es uno de los de las personas más coherentes que yo conozco. Es alguien a quien el dinero no le importa en esencia, aunque le importa como, como motor de cambio y como motor, pero es una persona enormemente humilde en el sentido más positivo, siendo que ha tenido muchísimo éxito en un momento en televisión, ha sido una persona que hoy en día es muy reconocida todavía por la calle, y, pero se dedica al activismo político a través del escenario. A mí me gusta muchísimo esa faceta tuya, Leo, y a esta obra le llamas utopía. Y a mí esto me inquieta muchísimo, porque es verdad que tú hoy hablas de la utopía y la gente cree que utopía es sinónimo de imposible. Pero los grandes cambios de la humanidad han empezado por utopías. Uh-huh. Y sin embargo, después de la caída del muro de Berlín, la izquierda entendió que las utopías eran imposibles porque estaban decepcionados.
Pero no se puede vivir sin utopía. Aparte de todo, Fernando, estos cumplimientos, ¿qué quieres? ¿Que te compre una comida después que te pago la cena?
Sí, porque
me está embarazando un poco.
Él en mujeres, sí. Se lo quiere gastar en mujeres.
No, pero es verdad. No, porque hay cosas más personales que me da pudor por él, porque no sé si estoy muy autorizado a contarlo, pero yo estaba en su casa en Mallorca y es una casa pequeñita, en medio de un naranjal, unida en la naturaleza, donde Leo Bassi construye como el Parque Güell, pieza pequeñas construcciones alrededor de la casa, y ha creado un auténtico parque mágico en medio de la nada, y realmente ese es el mundo de Leo Bassi, es un personaje muy polifacético, un auténtico artista, pero además con un discurso político enormemente profundo, ¿no? Y creo que es bueno que se conozca también y que se sepa esa faceta.
¿Sabes que el grande problema de los bufones es que para ser bufón hay que pensar mucho y hay que ser racional? Porque si uno era solo bufón, si el personaje que la gente ha visto y ve a veces en televisión de loco, que hace cosas locas, te imaginas, si yo era así 24 horas al día, era de manicomio, yo era de atar. Y entonces es una construcción intelectual, es que yo me, como un muñeco me he construido como un titerete, soy el titiriter de mí mismo y hago este personaje. Y creo que lo hago tan bien que la gente no puede imaginar que atrás hay una persona. Y entonces, hay momentos donde me acusan de no sé qué, ustedes son locos y todo, y yo no puedo decir, no soy loco, porque si no, esto va a derrumbe mi personaje, y no quiero derrumbar el personaje, entonces yo tengo que callarme y hacer el loco, porque, y es, en cierto sentido, en mi profesionalidad es que la gente no ve que no so, que soy una persona racional, yo tengo a esconder el hecho que soy...
Pero bueno, sin embargo, y luego sí, volvemos a la utopía, porque daría para horas para hablar con Leo Bassi, por eso
sí,
digo,
pues ahora salí fuera al pasillo y...
No, pero por eso voy a deconstruir un poco ese personaje y voy a revelar algo que contaba él en su anterior obra. Leo Bassi ha estudiado filosofía, es un tipo de una profundidad muchísimo más allá de lo que las provocaciones parecen, tienen todas una profundidad enorme, pero descubrió algo que tiene su propia explicación científica, y es que cuando la gente se ríe baja las defensas intelectuales. Es decir, es mucho más fácil llegar con un mensaje a través de la risa que a través de otros procedimientos, es decir, a través de la educación o de los años de estudio. Hay mensajes políticos que son mucho más fáciles de integrar, bueno, a través de la risa. Hecho, y de hecho, por eso, uh-huh, los grandes dictadores... Uh-huh. No les gusta el humor.
No, no, evidentemente. Y por eso es la función mismo del bufón.
Eso te iba a decir. Sí. Que a lo largo de la historia los bufones han podido decir grandes barbaridades, uh-huh, precisamente protegidos, ¿no? Por
la risa. Y muy frágil como situación, porque bastaba que se equivocaba un pelín y que esta risa no era tan protectora y cae la cabeza del bufón. Y nuestra protección es tener de nuestro lado, si posible, el buen sentido popular, es decir, que la gente en la calle dice, hombre, dice barbaridad, pero es una buena persona y a lo mejor tiene razón, y en este momento de la duda, a lo mejor tiene razón, cae en los dictadores, cae todo el dogmatismo, y a lo mejor se introduce en la mente de las personas una realidad, una información.
Uh-huh. Andrés.
Yo es que lo que ha dicho Berlín, hay una cosa en que no estoy nada de acuerdo.
A ver.
Y es que no es la parte seria de Leo. Yo que he visto Revelación también, me llevo un naranjazo, me acuerdo perfectamente, porque estaba en primera fila y me hice un zumo exprimido rápidamente. Pero creo que la gente que vemos a Leo, tenemos claro que hay una parte de esa denuncia social que él hace que es muy seria. Uh-huh. y no, o sea, entiendo lo que dice, que el bufón al final lo que tiene que hacer es de alguna manera sorprender y hacer que la gente, yo me acuerdo que cuando salíamos de la hora de revelación, es que no se me puede olvidar, había como 20 personas que están deseando lincharle. No, no, es, oye, que es verdad, es, me acuerdo que además que huyó por la puerta de atrás, o sea que...
A ver, estás hablando de un tiempo donde durante 2 años, uh-huh, cuando frecuentaba esto, con la revelación del teatro Alfil, uh-huh, habíamos tenido protección de la policía, uh-huh, y por muchas historias. Hay una cosa también que quiero decir, es que yo no trabajo solo en Europa, estoy, uh-huh, continuamente, he hablado de Siberia, uh-huh, hace poco, voy en África, en Cabo Verde, he trabajado en todos los continentes, en China, he trabajado del norte al sur de las Américas, con los indios en Amazonia, con los indios y esta cosa de tener, hacer el bufón, uh-huh, en civilizaciones, culturas, religiones totalmente diferentes, es un desafío muy grande, y lo que significa que al final hay que intentar encontrar el común denominador de toda la gente, es decir, ¿por qué una persona en China o por qué una persona en África o la persona en España va a reír de una cosa? ¿Cuál es la cosa que nos hace reír a todos los humanos? Y es algo que no es científico, es muy complicado, hay que siempre hacer preguntas, e intento en mis espectáculos utilizar cosas que yo he aprendido en otras culturas y darlo a... Y creo que García Márquez, 100 años de soledad, sí, el Melquiades, hacía esto, traía las informaciones de esos otros pueblos, y en este sentido se vuelve a una cosa universal de Lol Buffon, que viaje lentamente de un sitio al otro, e intentando de traer las verdades de los otros sitios.
Claro, y es que además encontrarte con tanta literatura como te encuentras tú, de repente que en tu vida aparezca unas cartas a un joven español, de repente estás en un aeropuerto y caen tus manos esa pedazo de joya de libro, uh-huh, y a partir de ahí empiezas a reflexionar y...
Mira, yo, a mí me gusta la gente con pasión, y lo digo francamente, y yo veo que personas como José María Aznar tiene pasión, y tiene mucho pasión, y a lo mejor a veces demasiado pasión, pero a mí me interesa la pasión, y entonces, primera cosa, antes de criticar, o antes de insultar, o antes, es a ver qué tiene en la mente y qué le mueve, y yo tengo una curiosidad que hasta ahora nunca he acabado de saber por qué una persona se puede apasionar por algo. Este libro, publicado ahora hace un año y medio por ahí, en mi opinión, es un resumen de sus pasiones políticas, y me ha interesado mucho. No soy de acuerdo con lo que dice, y creo que se equivoca profundamente, y eso lo digo en el espectáculo, y demuestro también por qué. Pero a mí me interesa eso, y a veces, ves, me viene a menos esta pasión en la izquierda hoy en día. Es increíble cómo la derecha finalmente ha mantenido su pasión intacto, fuerte, y que la izquierda ha perdido esta pasión. Este espectáculo, Utopía, es un poco, o es mucho, un estudio de por qué habemos perdido esta pasión y cómo podemos hacer para volver a tener pasión. Y no digo, no por razones agresivas, pero sencillamente para defender una visión del mundo, una manera de pensar, y para mí, muy sencillamente, volver a los ideales de la Ilustración. Esto es el punto.
Bueno, pues de momento le podemos escuchar, le podemos ver, le podemos sentir en el Teatro Alfil, en la calle Pez número 10, muy cerquita aquí de la radio, hasta el 14 de marzo, de miércoles a sábados a las 10:30 y los domingos a las 8:30, en esa Utopía, en la que también hace un repaso por cómo era el circo antiguo, de su familia, de las anécdotas que le han pasado. En fin, yo creo que es
Un espectáculo que merece mucho la pena.
Libro abierto. ¿Me dejas hacer una pregunta 30 segundos?
En
segundos. ¿Hay algo de Leo Bassi que de alguna manera se relacione con Groucho Marx?
Ah, bueno, no sé si me lo pides porque has visto el espectáculo Utopía, pero es sí, mi padre ha trabajado en los Estados Unidos mucho, yo nació ahí, y en los años 50 mi padre ha tenido aventuras con el Gordo y el Flaco, con Groucho Marx, con Louis Armstrong, y yo Groucho Marx lo he encontrado, tenía 5 o 6 años, entro en nuestro camerino, incluso he hablado con él, y lo cuento todo esto en el espectáculo espectáculo. Yo he bailado con la música de Louis Armstrong, en el camerino de Louis Armstrong, con la tromba de Louis Armstrong, calentaba su tromba antes de salir en el escenario, y los niños de los hijos de los artistas del espectáculo estaban siempre en el camerino de Louis Armstrong, porque él tenía bombones y caramelos para los niños, porque le gustaban los niños. Y me recuerdo de bailar con Louis Armstrong, te imaginas el lujo. Oye, a la época no lo sabía, el lujo que yo he tenido de poder bailar, y Louis Armstrong que tocaba para mí.
Y tuviste una pequeña conversación con Groucho Marx. Cuéntala, porque eso es muy bonito.
Sí, Groucho está ahí. Entonces, Groucho, de maquillaje, tenía un trozo de carbón, una tapa de botella quemado, y se ha hecho bigotes, por ahí salían en el escenario, son los bigotes de Groucho Marx. Y yo me he acercado de Groucho, y a 6 años veo a un hombre hacer bigotes falsos, y digo, pero señor, ¿por qué usted está haciendo bigotes falsos? Y Groucho Marx me ha contestado, hijo, con bigotes falsos es más fácil comer sopa. Y eso, lujo también de tener un chiste para mí, eso de Groucho Marx, ¿sabes?
Bueno, pues chistes como este y otras reflexiones en ese Utopía en el Teatro Afil. Casi un placer, Leo Bassi, espero que te hayas encontrado a gustito. Te hemos echado muchísimas flores. Cuando vayas a ver a Jiménez Los Santos va a ser diferente.
No, te diré, y ya acabo, pero me voy a permitir romper el tiempo de este programa. Pero te diré que no sabemos en este país lo mucho que se le debe a Leo Bassi, porque durante el año 2004, con toda la guerra de Irak encima, las elecciones encima, Leo visualizó un montón de problemas que había en ciudades como Madrid, haciendo aquellos basibuses donde se recorrían los lugares donde a los ciudadanos se nos estaban robando nuestros espacios.
Pero si ya te ha dicho que te va a pagar la comida, ya no, si ya
pero
todo
si
esto
luego
ya
cada
de
vez
sobra,
que queda,
¿no? Esto ya el desayuno de mañana. Claro.
Venga, señores, que ha sido un placer, Leo. Nosotros seguimos porque nos vamos a ponernos en forma.